Es miércoles, estamos en el Parador de Turismo Pedro de Estopiñán, 9 y 21 minutos de la mañana, cuando comenzamos nuestra charla con el director provincial de Educación y Formación Profesional, que no se nos olvide, Juan Ángel Berbel. Hola, Juan Ángel, buenos días.
Buenos días, y como siempre agradecido de estar en vuestro programa y que contéis con nosotros para, bueno, pues dar directrices o dar información sobre el ámbito educativo.
La educación nos importa mucho, lo tratamos siempre que podemos desde distintas vertientes. Y bueno, nos acompaña ahora el director provincial, pero en un ratito, a las 10:30 de la mañana, se produce un acto que es la apertura oficial del curso, por así decirlo. Cada año se acude a un centro educativo. En este caso, al Colegio de Infantil y Primaria Juan Caro acudirá también la delegada del Gobierno. Ya se ha convertido en una tradición, ¿verdad, sí, Juan Ángel?
Además, siempre procuramos que sean centros diferentes. Los 6 años pues hemos estado en distintos centros educativos, que todos se caracterizan por tener una buena praxis educativa, y el Juan Caro pues no es una excepción. Es un centro referente en nuestra ciudad en atención a la diversidad, en inclusividad, y ahora pues ha tenido una renovación en su equipo directivo porque el anterior titular, que era Alfonso García Zafra, se ha empeñado en jubilarse con 70 años y claro, ya no le dejamos más tiempo. A nosotros nos encantaría porque ha dejado una huella muy profunda en la familia y en la comunidad de lo que antes era el García Baliño y que ahora el Juan Caro. Pero bueno, ha cogido el testigo una persona joven como es Sergio, que estaba de jefe de estudio, y sabemos que dándole su propio sello al ideario de centro, pues va a impulsar y va a potenciar tanto lo que se estaba haciendo como otras ideas nuevas que se le vayan ocurriendo, y que sea siempre en redundancia del beneficio de la comunidad educativa, sobre todo del alumnado.
Claro que sí. Bueno, me consta que Alfonso hubiera seguido muchos más años, porque desde luego, qué importante es la vocación entre los docentes, ¿verdad, Juan Ángel?
Sí, porque además Alfonso estaba en un centro, vamos a denominar, con un prestigio académico más importante, o de familias socioeconómicas con mayor relevancia económica, y apostó claramente por un centro que estaba en una zona más depauperada, porque tenía un ideario de la educación que ha sido muy positivo en la construcción de la identidad del Juan Caro. Siempre los profesores que allí ya se ha estabilizado prácticamente un porcentaje muy amplio, entre un 80 y un 85% de plantilla definitiva, trabajan de una manera muy coordinada y ha dejado una huella.
Bueno, pues le mandamos desde aquí un saludo y toda la suerte del mundo al nuevo equipo directivo. Bueno, acaba de empezar el curso escolar, todavía no en todos los ámbitos, porque creo que Escuela Oficial de Idiomas, Conservatorio, está ya a punto. Pero estos primeros días, el arranque suele ser un poco más complicado. ¿Pero cómo han ido las cosas, Juan Ángel?
Pues en principio, de una forma razonablemente óptima. Estuvimos 2 años muy condicionados por el tema de la pandemia, pero ya desde el curso pasado y este, pues el arranque, pues bueno, los problemas típicos que se puedan presentar de profesores que todavía falte por adjudicar vacante o cubrir mediante sustituciones, que eso se va a hacer en breve. Ya hemos mandado la primera adjudicación de vacantes que le dimos trabajo a 412 personas, 9 de ellas a horario parcial, el resto horario completo, y ahora con fecha 6 de septiembre, hemos mandado la segunda adjudicación, que es la contratación de otros 61. Ya lo que nos queda es una tercera adjudicación, que esa ya son casos contados, sobre todo asociados a la implantación, si se pone en marcha o no determinado ciclo de FP, que puedan estar con unos números más reducidos. En principio, la matriculación, el proceso extraordinario de admisión de FP va con buen ritmo, con lo cual yo creo que se van a autorizar la mayoría que se van a poner en marcha la mayoría de los que tenemos autorizados. Y en principio, pues un inicio de curso, pues razonablemente óptimo. Quedan aspectos que perfilar, evidentemente, como la puesta en marcha de algunos convenios que tradicionalmente han tenido muy buena prensa entre los propios centros educativos, pero nos falta muy poco para encauzarlo. Teniendo en cuenta, bueno, que en el gobierno local ha habido cambios, que en el gobierno nacional está en funciones, pero los convenios, todo aquel dinero que estaba comprometido con anterioridad a las elecciones, tanto locales como luego las estatales, pues sigue su marcha, su recorrido, y en principio el que primero vamos a tener cronológicamente va a ser probablemente el de técnico de educación infantil, por el que se contratan 75. Y a continuación, también en un periodo razonablemente corto, vamos a tener el de cuidadores, que se puso en marcha por primera vez el curso pasado, con el refuerzo de 25 atención a personas, técnicos con atención a personas en situación de dependencia, y ese también lo vamos a tener operativo. Yo calculo que en el plazo de un mes, mes y medio, también van a estar esos profesionales contratados. En cuanto a número, en cuanto a inicio, bueno, pues el 7 de septiembre ya empezamos con lo que es infantil, primaria, secundaria, tanto la obligatoria como la posobligatoria, el bachillerato. Y ahora el día 14, es decir, mañana, vamos a comenzar con formación profesional, escuela oficial de idiomas, adultos, conservatorio y la enseñanza artística de la Escuela de Artes Miguel Marmolejo. En principio, pues la estimación que hacemos, a falta de cerrar el proceso extraordinario de admisión para todas las etapas y enseñanzas, pues en torno a unos 22.600, 22.700 alumnos, teniendo en cuenta que ha habido, son unos 300, 400 menos que el año pasado, teniendo en cuenta que hay un descenso significativo en la natalidad, en el índice de nacimiento en la ciudad. De hecho, en infantil 3, este año ya lo hemos podido reducir a 20 más 1 o dos alumnos de diversidad funcional por cada unidad autorizada en ese nivel. La cifra ahora mismo en infantil, en la etapa de educación infantil, son mucho más amables que las que me encontré cuando llegué en el curso 2018-2019, de 28,5 alumnos que teníamos en ese momento de ratio, sin tener que desdoblar ningún grupo este año en esa etapa, hemos bajado a 22 alumnos. En primaria, que cuando empezamos a gestionar era de 29,5, ahora mismo estamos en 25,4, aproximadamente 4 alumnos. Si lo extrapolamos a centros públicos, incluso algunas décimas inferior a esa cifra. Y en secundaria, que era una de las grandes preocupaciones que teníamos hace 2-3 cursos, conforme fuesen subiendo las 13 barrigas que teníamos estipuladas en primaria, que iban a llegar a secundaria, pues en principio, al haber habido un trasvase de alumnado a la formación profesional, estamos hablando de un torno a 800 alumnos más en la formación profesional, eso ha repercutido que ahora mismo la ratio también en secundaria sea o entre dentro de una cifra razonable, por debajo de lo que marca la orden, que es de 30 en esa etapa, ahora mismo estamos en 28,2, y en bachillerato estamos en torno a 26 alumnos, que la ratio es de 35. Es decir, que son unas cifras actualmente con las que se puede trabajar, debido en parte también a eso, al descenso de la natalidad en la etapa inicial y sobre todo a la ampliación de cupos que nos han ido llegando en estos cursos pasados y que ya se ha consolidado parcialmente en un gran porcentaje. De hecho, este año arrancamos con 95 cupos más que el curso pasado, arrancamos con 1.625 docentes frente a los 1.530 del año pasado y se ha conseguido el compromiso del Ministerio de haber consolidado de esos 300 cupos más que tenemos con respecto al curso 2017-2018, de esos 300 cupos, 200 ya están consolidados, que con independencia de si hay cambio de gobierno o no hay cambio de gobierno, la ciudad de Melilla va a contar al menos con 1.530. Estos 95 extra que mandan este año van imputados la mayoría a fondos MRR, fondos europeos, y estarán mientras los fondos sigan funcionando. Y luego también una apuesta del secretario de Estado de Educación, o un compromiso del secretario de Estado de Educación en la mesa de negociación de función pública, fue recuperar las condiciones laborales del profesorado en los términos que estaban con la LOE hace 15 años. Eso implica pues que los docentes van a notar en su horario una menor carga de horas lectivas en detrimento de preparación de material o preparación de clase o preparación de tutorías complementarias para ayudar y flexibilizar el horario laboral en cuanto a su carga lectiva presencial. En ese aspecto, bueno, pues era una reivindicación también de los sindicatos, de los representantes de los trabajadores, y se va a consolidar tanto en la etapa de primaria como en la etapa de secundaria gracias a ese cupo extra. Eso pues bueno, pues habrá que defenderlo curso tras curso, la idoneidad de mantener esa medida, pero de momento ya hemos conseguido que 200 cupos se consoliden con independencia de quién lleve los derroteros de la educación este curso o los cursos venideros.
Juan Ángel, ya está terminado el colegio de infantil y primaria en Carna León. Además, yo creo que es muy acertado el nombre porque no sé si hay algún colegio con nombre de mujer. Me parece que este es el primero y además alguien que se ha dedicado a la docencia toda la vida y que ha podido disfrutar en vida de que un colegio lleve su nombre. O sea que me parece, la verdad, personalmente algo que aplaudo. Estamos pendientes de unos últimos trámites administrativos para que ese centro se incorpore a la red de nuestra ciudad, ¿no? ¿Cómo están los trámites?
Bueno, el 1 de agosto tuvimos la recepción favorable del edificio, donde ahí participa pues tanto la dirección técnica de la obra, el propio representante de la constructora, la intervención delegada del Estado un asesor, que es normalmente un arquitecto que viene externo de la península, en este caso era un arquitecto de Málaga, más la propietaria del inmueble, que es Gerencia de Infraestructura y Equipamiento, y en la dirección provincial, que también estamos representados en ese acto. Los aspectos que le indicamos a la constructora en el mes de abril que había que subsanar, se subsanaron, y la recepción pues fue favorable el 1 de agosto. Antes de la recepción tuvimos un correo del responsable técnico encargado de emitir un dictamen sobre la infraestructura realizada, donde nos indicaba una serie de documentos a aportar una vez que fuese la recepción favorable. Ese correo es del 25 de julio y nosotros el 4 de agosto pues ya les mandamos la documentación que en ese correo se nos indicaba al respecto. El 16 de agosto hubo un segundo requerimiento documental que se aportó con fecha 30 de agosto y ya lo que quedaba pendiente hasta la semana pasada era el informe de supervisión técnica. Sí se había mandado con fecha 18 de agosto, pero por la forma de envío, la persona que lo tenía que recibir en el Ministerio de Cultura no se apercibió de que ese archivo llegaba y bueno, pues ya aclarado esa situación, el jueves ya dispusimos de ese informe y ahí, bueno, pues recoge una serie de recomendaciones que no son de obligado cumplimiento, pero hay otra serie de aspectos de infraestructura que sí hay que recogerlos y nos indica por qué se ha dado desfavorable y la normativa en vigor que hay que tener en cuenta para subsanarlo. Eso es lo que le permite a la dirección técnica de la obra valorar qué aspectos sí son de obligatorio cumplimiento, ver qué solución técnica se va a buscar a los mismos y encargarle a la constructora que lo acometa. Nosotros le hemos instado tanto a la dirección técnica de la obra como a la propia constructora que nuestro deseo es que pueda estar operativo lo antes posible. Tanto los propios técnicos de la Consejería de Fomento como la constructora nos indican que no son aspectos irresolubles. Bueno, pues son aspectos que hay que corregir, que llevará un tiempo y bueno, lo que deseamos es que ese tiempo de ejecución pues evidentemente sea lo más corto posible, siempre teniendo en cuenta que tiene que quedar en perfecto estado de uso de acuerdo a lo que el arquitecto de Fomento nos ha indicado, porque viene justificado esa decisión adoptada. Entonces aquí pues no se discute, simplemente se ejecuta lo que viene en ese informe técnico, que es personal cualificado, especializado, que es el que tiene que verdaderamente indicarnos qué aspectos han visto que haya que corregir y los corregiremos lo antes posible.
Ya sabe que los periodistas somos muy dados a preguntar fechas. Hay una fecha concreta y en el caso de una vez que ya estén todos los trámites, ¿cómo se haría ese proceso de pasar pues toda la plantilla y el alumnado que están ahora mismo en esas aulas modulares del antiguo cuartelamiento de Santiago, bueno, y que tiene ya entidad jurídica como sí, colegio en Carnaleón, ¿cómo pasaría ya al centro definitivo que está en la parcela de Gabriel de Morales?
La mudanza, lo que conocemos como la mudanza. Sí. Bueno, la mudanza, vamos teniendo experiencia ya en la misma, gracias a Dios, porque hemos puesto en marcha infraestructura educativa. Y bueno, te puedo comentar cómo se hizo en el mercado central. En el mercado central, que era la enseñanza de escuela oficial de idiomas, de conservatorio y de adultos, pues escuela oficial de idiomas nos dijo que apenas tenía cosas que trasladar de su instalación, de las instalaciones que tenía en el Leopoldo Queipo. Pues la licencia de ocupación nos la dieron un 26 de febrero, el 1 de marzo ya estaba allí la escuela oficial de idiomas. El conservatorio de adultos nos dijeron, nosotros tenemos que esto ir un poquito más despacio. Y bueno, pues, digo, vosotros sois los que marcáis el ritmo y los plazos. Y optaron por acabar el curso donde estaban y el arranque del siguiente en las nuevas instalaciones. En el caso del Virgen de la Victoria, lo mismo. La licencia de primera ocupación la recibimos un 24-25 de junio y hablando con el equipo directivo entendían que lo razonable para no marear al alumnado es que en ese momento todavía había convocatoria extraordinaria en septiembre, que los exámenes de la convocatoria extraordinaria lo hicieran en las instalaciones que tenían del Pablo Montesino en la Escuela de Arte y en el Centro Integrado, porque era a donde habían estado acudiendo todo el curso el alumnado, y que ya en septiembre se mudaban coincidiendo con el arranque del curso, no de los exámenes extraordinarios. Y en el caso de las aulas modulares, lo mismo, hablamos con el equipo directivo de que había en ese momento configurado y acordamos cómo se iba a hacer ese traslado. Siempre se procura o un periodo vacacional o un puente largo, pero ya del propio equipo directivo del Encarna León, pero que ahora mismo están en las aulas modulares del acuartelamiento de Santiago, aquellos materiales que no están utilizando con frecuencia ya lo están empaquetando, es decir, ellos tienen unas ganas terribles por ocupar las nuevas instalaciones, el alumnado está súper contento porque han pasado alguna vez por la puerta y dicen, ¿ese es el cole nuevo donde vamos a ir? Pues es vuestro cole. Y nosotros también nos interesa mudarnos cuanto antes porque la Consejería de Educación quiere mantener, que era una petición que nosotros trasladamos también en su momento, en que esas instalaciones siguieran dándosele finalidad educativa, aunque ya una vez que nos dan la licencia de primera ocupación, en el caso de construcción de colegios, de centros de educación específicos, especiales, ya la titularidad pasa de ser de la ciudad. Yo ya no puedo disponer de esas instalaciones. Yo las construyo, las cedo el inmueble a la ciudad y ya es la ciudad pues la que se encarga de mantenimiento, vigilancia, limpieza, suministro energético, en fin, de todos los gastos asociados, incluido de la contratación del personal auxiliar o del personal laboral. Solamente yo le facilito a los colegios pues bueno el presupuesto que viene designado para ellos, una parte del presupuesto, porque la otra parte la comete también gasto de funcionamiento la propia corporación local, y luego los cupos docentes evidentemente sí se los damos desde el ministerio porque son listas que gestionamos desde el propio ministerio. Uh-huh. Pero en principio una vez que se obtiene la licencia de primera ocupación, luego hay un acto administrativo por el cual se produce la cesión del inmueble.
Juan Ángel, este primer trimestre del curso, ¿cree que es factible que se produzca esa mudanza de las aulas modulares al colegio en Encarna León?
Yo la constructora la veo optimista al respecto de que puede ejecutar lo que viene en ese informe de supervisión técnica en un plazo corto de tiempo. Aseverar que les va a dar tiempo. De momento en la construcción del inmueble han cumplido con escrupulosamente con los plazos en las distintas fases de construcción. Yo cuando me dijeron en febrero del 2020 que empezamos a iniciar la construcción echando hormigón de limpieza, en 3 años tenemos terminado este colegio. Yo veía las características del edificio en el proyecto de ejecución, tenía la experiencia previa de inmuebles públicos que se eternizan la obra. Digo yo os veo muy optimista. Dice, no, seguro que te lo terminamos. Digo, bueno, pues yo encantado de yo echaba un periodo de 4 años. No, antes de 4 años tú tienes hecho ese colegio, seguro en 3 años te lo tenemos terminado. Digo, bueno, pues mejor. Todo lo que sea avanzar, mejor. Y bueno, sí, han cumplido los plazos. De hecho, una inversión que son de 12 millones de euros, actualmente el centro más grande que hay en Melilla construido, el más costoso también, porque claro, es el más reciente, se le ha metido los últimos avances en climatización, en ventilación, en bueno, pues en distintos detalles, los ventanales son oscilobasculantes, que es lo que se pone ya en los hoteles de nueva construcción y en los hospitales, es decir, solamente con una apertura gradual que impide que cualquier menor pueda manipular y abrir la hoja completamente, es decir, que se ha metido domótica la última actualización, los materiales ahora mismo, pues lo último que hay en vanguardia de material de construcción ahora mismo en el mercado. Bueno, pues dentro de 10, 15 años se harán colegios mejores aún todavía, pero ahora mismo pues tiene unas calidades y una terminación del inmueble pues bastante, bastante conseguida. Obviamente una construcción de esas dimensiones pues siempre hay reparos que señalar y claro, el informe de la Consejería de Fomento va en ese sentido. Es decir, bueno, pues sí, el inmueble está bastante bien, pero tenéis también que observar estas cuestiones que hay que dar respuesta. Y eso pues la empresa, la constructora dice, sí, eso se puede hacer un plazo razonable. Digo, bueno, pues no tengo por qué desconfiar de ellos, si hasta ahora han cumplido esos plazos.
Juan Ángel, en cuanto a construcciones escolares, desde hace muchos años se viene hablando de la necesidad de ampliar el colegio hipódromo. Además que hay terreno colindante, sí. Terreno militar. Últimamente hemos hablado con representantes de sindicatos, por ejemplo de CESIF, y nos decía que aunque ya se ha descartado por el momento acometer esa ampliación, ¿qué nos puede decir al respecto?
Bueno, no se ha descartado en absoluto. Nosotros lo tenemos, una de las 6 fichas que salen publicadas en el ámbito educativo en el Plan Integral para el Desarrollo Socioeconómico de la Ciudad de Melilla, la presentación la hizo Isabel Rodríguez como ministra.
Aquí al lado, por cierto.
Aquí al lado.
Fuerte Victoria Grande.
Bueno, pues una de esas 6 fichas era precisamente la ampliación de 1 a 3 líneas del actual colegio hipódromo. No es construir un colegio nuevo, es ampliar el existente en una parcela contigua a donde está el anterior. En su momento, en el 2021, yo hice una petición formal a la consejería, en aquel momento era Infraestructura y Urbanismo, al respecto de, en cuanto estuviera totalmente desafectado el terreno y no hubiera cargas pendientes de particulares o de otras entidades que pudieran tener las mismas pretensiones con respecto a ese solar, que nosotros, nuestra intención era construir ahí o ampliar ahí el existente, que está pues 50 metros más abajo y que es de una sola línea. Nos indicaron verbalmente, no tengo contestación formal, nos indicaron verbalmente que sí, que contáramos con ese solar. Nosotros solicitábamos en torno a 7.500 metros cuadrados para un tres líneas y ellos nos dijeron que había una parcela que ellos en el PGOU, en la nueva revisión del PGOU, lo tenían señalado como parcela número 4. De 8.000 metros cuadrados, digo, pues estupendo, pues, con 8.000 metros cuadrados, en principio se hace un colegio de tres líneas muy potente. Entonces, bueno, pues en esa esta fase está. Ahora, con el cambio de ejecutivo local, pues volveré a hacer el mismo requerimiento de que precisamos de esa parcela, si es que desde la ciudad no han cambiado las pretensiones iniciales, que en un principio ahí era hacer un resort donde está el actual colegio hipódromo, de una serie de plantas, y que en principio a ellos les interesaba hacer ese cambio, es decir, utilizar el solar donde tenemos el actual colegio hipódromo y que nosotros nos mudáramos lo que es a segunda línea de playa. Bueno, pues a nosotros lo que nos interesa es tener un colegio lo más grande posible, y en esa zona tiene demanda estudiantil, es decir, que en principio esa idea sigue ahí. Evidentemente eso lleva una tramitación administrativa que lleva su complejidad. Por ejemplo, la de la Encarna León se empezó a mover administrativamente en el 2014, pero hasta febrero del 2020 no pudimos empezar lo que es la construcción en sí. Es decir, esto no es hoy te lo pido, mañana me lo da y al siguiente te lo meto en presupuestos generales del Estado. Lleva una complejidad importante cualquier obra pública. Pero bueno, esa pretensión está ahí. Esa es una de nuestras prioridades, el seguir ampliando la red de centros educativos, y en esa línea estamos trabajando y está contemplado dentro del Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico. ¿Cuándo se puede ejecutar? Pues en principio en la ficha que publicamos era de por lo menos tener, o si la ciudad autónoma no lo cede formalmente, era tener ya un anteproyecto de ejecución y empezarlo a moverlo administrativamente. Eso luego hay que adjudicar un proyecto básico, en fin, lleva una tramitación que suele ser larga, pero bueno, en algún momento hay que iniciarlo. Y aunque ahora mismo haya disminuido el número de alumnado globalmente en infantil primaria, porque en estos 4 años en torno a 990 alumnos hay menos en las instalaciones de los colegios, pero no obstante, la manera de prever si hay un aumento de ratio, poder darle esa respuesta a la ciudadanía, es precisamente teniendo más inversión en infraestructura educativa, teniendo más infraestructura.
Sí, porque bajar la ratio solo se hace...
Claro, hay bajada de natalidad, o hay ampliación de centros.
Con construcciones escolares, eso es una realidad. Juan Ángel, me gustaría que habláramos también de oposiciones, porque bueno, se han ido produciendo, aparte de las oposiciones convencionales, después procesos de consolidación. Me gustaría que nos comentara cómo está la cosa y qué es lo próximo, porque ya Europa pegó un tirón de orejas a España, sí, porque pues había pues mucho funcionario interino en distintos ámbitos y el de la educación era uno de ellos, ¿no?
Sí, todas las administraciones públicas superamos con creces el 8% que nos fija la Unión Europea, y uno de esos ámbitos evidentemente es el ámbito educativo. Ahora mismo, acumulado en los últimos 5 años, hemos consolidado hemos sacado a oferta pública de empleo 434 plazas, que es un número pues razonablemente generoso. Este último curso ha habido 2 procesos extraordinarios de estabilización. Uno que era el concurso de solo méritos, no había que realizar prueba alguna, simplemente aportar los méritos laborales, académicos, y si desde el 2012 a la actualidad se había superado algún proceso selectivo sin haber obtenido plaza, pues te daba también una serie de puntos hasta un tope de 15 en el baremo. Por esa vía han consolidado 33 personas. Y luego había otro proceso que se resolvió este verano, que era de 63 plazas, de las cuales 57 se han ocupado y se han quedado desiertas 7. 5 de ellas para opositores que concursaban por el turno de discapacidad, de diversidad funcional, y 2, una de ellas en matemática y la otra en física y química. En total se han consolidado 57 56 en ese proceso selectivo que se ha resuelto en el verano, y ahora queda pendiente, esto era, este año ha sido para secundaria y resto de cuerpo excepto maestro, y en el año 2024 va a ser la de maestro. La convocatoria, el número de plazas y las especialidades que van a salir en concurso ya se sabe desde el BOE que se publicó el 30 de diciembre de 2022, porque venían las que se iban a sacar en el periodo 2023 como las del 2024. Son un total de 65 plazas, salen las 7 especialidades de primaria, con lo cual yo lo que animo es a todos los interinos, con independencia de la antigüedad que lleven en el cuerpo, pues a estudiar lo máximo posible. Y bueno, pues tienen ahí la oportunidad, da igual la especialidad, van a salir las 7, pues de consolidar un puesto de trabajo estable, que una vez que se adquiere la condición de funcionario, pues alivia bastante la vida a cualquier persona.
Uh-huh. Me gustaría que habláramos también de la formación profesional. Todavía está abierto el proceso. Nos mandaban ayer o antes de ayer un comunicado relativo a determinadas especialidades en las que todavía quedan plazas. Uh-huh. Ha ido aumentando progresivamente el número de alumnos en formación profesional. ¿La tendencia es a seguir así? ¿Por qué vía se va a optar por nuevas especialidades? ¿También enseñanza online? Cuéntenos.
Sí. Bueno, en formación profesional nosotros arrancamos el curso 2018-2019 con 1.825 alumnos. El curso 22-23 lo cerramos con 2.540, y la estimación, a falta de cerrar el proceso extraordinario para este año, pues de más de 2.600 alumnos. En total, en estos 5 años se han autorizado 25 títulos profesionales nuevos. Eso pues ha incidido en que alumnado que por inercia muchas veces continuaba en la ESO o en bachillerato sin tener claro cuál era su vocación o no gustarle lo que estaba en ese momento cursando, al abrir el abanico en la oferta ha habido un repunte en la matriculación, en torno a un 40% más de alumnado que con respecto al curso 2017-2018. Eso incide tanto en que la ratio en secundaria no se haya incrementado por encima de lo que viene establecido en la norma, y por otro, a que estamos dando respuesta a una necesidad del mercado, del tejido productivo y empresarial de este país. Nosotros necesitamos más de 2 millones de personas cualificadas en técnico y técnicos superiores, y no lo tenemos en la actualidad. Eso incide que en determinados yacimientos de empleo tengamos que importar trabajadores de fuera cuando tenemos, paradójicamente, una base poblacional que no dispone de titulación académica alguna, pero a lo mejor sí dispone de los conocimientos para llevar a cabo esa profesión o oficio, es decir, los que empezaron en su momento de aprendices de oficio con 14, con 15, con 16 años y que se han tirado 20, 25 años trabajando en un taller, trabajando de fontanero, trabajando de panadero, y no disponen de esa certificación académica. La nueva ley de formación profesional, como se dice vulgarmente, vino con el pan debajo del brazo, es decir, viene asociado con una memoria económica muy potente, auspiciada de los fondos sociales europeos, del mecanismo de recuperación, transformación y resiliencia, de 5.474 millones. Eso ha hecho que el cambio y el avance en cuanto a implantación y autorización de nuevos ciclos, el abrir el abanico y la mejora y acondicionamiento de los talleres específicos que tienen los centros, pues hace que esto ya no sea una vía de segunda oportunidad. Es que demandamos técnico y técnicos superiores, es que no encontramos fontaneros, no encontramos mecánicos, es que no encontramos personal cualificado, que además cuando empiece a trabajar, cada 10-15 años va a haber una recalificación y una recualificación profesional y académica importante, porque el mundo laboral está cambiando a un ritmo vertiginoso con respecto a hasta hace 2-3 décadas. En ese aspecto, bueno, pues la formación profesional ya se ve como una vía no de segunda oportunidad, sino de primera oportunidad. En Málaga, por contar una anécdota, esperando el avión de Málaga, que venía un familiar mío, yo estaba allí pendiente y asistí a una conversación entre un adolescente que había terminado la PEBAU hacía poco tiempo, era en el mes de julio, y su madre. Y entonces la madre expresaba su preocupación, la niña tenía pretensiones de estudiar medicina, pero había pinchado en alguno de los ejercicios, total que se quedaba con un 12 y algo y no le llegaba para la nota de corte. Y era la niña la que convencía a su madre diciéndole: mamá, no te preocupes, yo voy a hacer el grado superior de laboratorio clínico y biomédico, porque haciendo el grado superior luego me convalida en una serie de materias que me voy a encontrar en medicina, y además en 2 años voy a tener un título profesional. Dice: no me importa que ahora no pueda entrar, porque luego va a haber un cupo para poder acceder, y en estos dos años, pues en vez de quedarme un año en blanco intentando mejorar la nota de la PEBAU, pues lo voy a hacer de esta manera. Y a mí aquello pues me llamó poderosamente la atención. Ayer asistí a otra entrevista en un medio de comunicación, y el chaval que grababa dice: llevo 25 años trabajando en esto, pero no puedo acreditar de ninguna manera que tengo los conocimientos que estoy ejerciendo en el día a día. Digo, pues para eso, digo, ha salido una nueva ley de FP desde el 2021, digo, ¿dónde está la acreditación y los certificados de profesionalidad? Indícanos cuál es tu experiencia laboral y buscamos cuál es la equivalencia entre lo que tú sabes hacer y los módulos que correspondería a lo que tú sepas hacer. Digo, porque a lo mejor con un poco más de esfuerzo, en fines de semana, digo, si te quedan 2-3 módulos, los vas a poder acreditar. A lo mejor no necesitas ejercitar nunca el tener ese título académico de grado medio, de grado superior, pero tampoco te va a estorbar el obtenerlo si con relativamente poco esfuerzo, acreditando esa experiencia laboral, pues efectivamente dispones de los conocimientos. Si llevas 25 años trabajando en imagen y sonido, pues probablemente lo que te vayan a explicar en la mayoría de los módulos, tanto de video DJ que y sonido, que es el grado medio, o el de iluminación, captación y tratamiento de la imagen, pues te va a saber hacerlo. Es decir, que lo que se trata es de acreditar, darle forma a esos conocimientos mediante una certificación académica. Entonces, se está cambiando el chip en ese aspecto, porque también nos damos cuenta que hay mayor volumen de egresados universitarios que a veces encuentran dificultades para encontrar trabajo en los próximos 3-4 años, mientras que en la formación profesional en 1-2 años la colocabilidad es muy alta, sobre todo en familias muy demandadas como es la familia sociosanitaria, todo lo que tiene relación con administración y finanzas, informática y comunicaciones. Es que una anécdota, ya es la segunda, en el IES Rusadil, en la última visita que realicé al centro, porque me invitaron allí a una exposición, me dice Manolo Conde, uno de los profesores que da el de instalación de mantenimiento de frío y calor, dice: Juan Ángel, tengo dos alumnos que están haciendo la FCCT, todavía no han terminado el ciclo de grado medio, dice, y ya los tiene contratados la empresa. Dice, pero no para hacer las prácticas, es que los tiene contratados por la mañana y la FCCT lo están haciendo por la tarde, porque es que no tenemos instaladores de aire acondicionado en la ciudad. Dice, entonces, dice, sacamos un volumen reducido de alumnado, pero es que antes de salir, dice, ya me lo están demandando la empresa que los quiere contratar. Uh-huh. Y estamos hablando, bueno, de familias profesionales que a lo mejor antes pues no estaban o no tenían una consideración, un prestigio social adecuado, y que ahora, sin embargo, pues sí está teniendo esa demanda y esa necesidad del mercado.
Además, ya tenemos que ir terminando, pero supongo, Juan Ángel, que la formación profesional es una estupenda salida para esos chavales que a lo mejor se desenganchan de la educación convencional, y una vez que terminan la etapa obligatoria, pues se quedan un poco sin saber qué hacer. Es una buena. Han salido hace poco datos relativos a este asunto, y España todavía está un poco a la cola, sí, de los países europeos en cuanto a chavales que terminan la ESO y un número de alumnos muy alto que ni estudia ni trabaja, y eso no es bueno para el país.
Los denominados vulgarmente ninis. Sí. El abandono educativo temprano que se produce entre la franja poblacional de 18 a 24 años. Esos datos son preocupantes porque si echamos números de lo que cuesta el educar por persona y año a un ciudadano, es una cantidad bastante importante. Si además de ese esfuerzo económico, cuando llega a una determinada edad ni tiene estudios ni tiene oportunidad de acceder al mercado laboral, es un esfuerzo ingente el que se ha llevado a cabo, tanto humano como económico como técnico, para que no haya ninguna repercusión o devolución de esa necesidad a lo que el país está demandando. Las cifras de abandono educativo en España han ido bajando en estos últimos 10 años, pero es verdad que siguen teniendo o tenemos unos datos preocupantes. El objetivo de la Unión Europea es que España alcance en el 2025-2026 en torno al 9% de abandono educativo temprano, y ahora mismo la media estatal es de 13,7%. Es decir, hemos ido disminuyendo esa diferencia, pero todavía hay una brecha que consolidar. En Melilla llevamos 2 años con unos datos relativamente aceptables, estamos por encima de la media estatal. Tenemos varias comunidades autónomas, nosotros estamos en un 12,7, la media estatal es un 13,9, y tanto en el 2021 como en el 2022 ha habido un salto, un avance importante. Y culpa de ese avance en el caso de Melilla, que estábamos a la cola de todas las comunidades autónomas, incluida Ceuta, como ciudad autónoma, Pues parte de esa culpa la tiene precisamente el que vamos consiguiendo captar alumnado, que precisamente lo que tú estabas hablando, desmotivado, y es una manera de reengancharlo, reincorporarlo, ya sea un grado medio, sea un grado superior, o bien a la modalidad online de cualquiera de esos dos niveles, o a través de los convenios que tenemos establecidos, como el de compensación educativa, o bien el de otros programas formativos que son los que llevan a cabo las entidades sin ánimo de lucro.
Muy bien, Juan Ángel, lo tenemos que dejar aquí. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y hasta pronto. Mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros por contar siempre conmigo.
Bueno, pues aquí ponemos el punto final al programa. Enseguida noticias nacionales e internacionales y a las 2:30 el informativo local. Que pasen un buen día.